El doctor Carlos Jaramillo, como médico, dedica su vida a regresarle la salud a las manos de sus pacientes y lectores, a través de sus 6 pilares básicos de la salud. Aunque en este episodio no suma uno más, nosotros podemos tomar control de nuestro cuerpo para sostener nuestra vitalidad y tomar control de ella. Esta conversación además celebra que él viene a Panamá para su conferencia, el día sábado 3 de septiembre. En las notas del episodio puedes encontrar el link para la preventa, que puede o no, dependiendo de cuando estés escuchando este episodio, estar en descuento todavía. Ojalá lo puedas aprovechar, ya yo estoy registrada, así que nos vemos allá. También quedan boletos para mi conferencia el 6 de agosto, un día que nos vamos a dedicar para escuchar los deseos de nuestro corazón para alinearnos con nuestro hacer. Te dejo todo en las notas del episodio, también sobre la próxima actividad del Club de Journaling o evento de mi libro, en Panamá o afuera. Siempre hay cosas pasando, así que date una pasadita por las notas del episodio para enterarte y registrarte. Antes de irnos a la entrevista, dos cositas. Uno, yo normalmente comienzo las entrevistas muy organizada, presentando a mi invitado, y aquí no. Arranqué a medio reír, a medio conversar, porque estábamos en medio de la preentrevista, y el doctor Carlos me comentaba sobre cómo estas conversaciones, las pre, también traen valor. Entonces decidí y le piqué a grabar, y arrancamos en ese libertinaje a medio comentario. Así que me perdonas el desorden, pero fue por ti para que no te pierdas nadita. Y lo segundo, contarte con orgullo que este episodio es traído a ti por el Drip Lounge. Los busqué como patrocinador porque solo tendrás productos aquí que amo y te quiero recomendar, justamente porque han sido la salvación para mí. En casa usamos la suerología cada vez que sentimos que medio se asoma una gripe, o si estuve en contacto con alguien que tuvo COVID, o si por ejemplo tuvimos un virus estomacal y queremos hidratarnos, o después una buena parranda. En general, si necesito el empujón, me lo aplico intravenoso. Si no conoces la suerología, te invito a visitar su Instagram. Es excelente y lo recomiendan la mayoría de los médicos en la rama de medicina biológica u homeopática. Pero lo que más me gusta del Drip Lounge es que puedes ir a ponértelos en 2 locales. Muy bonitos además, uno en San Francisco y el otro en Panama Clinic. O, y esta es la mejor parte, mi favorita, delivery a tu casa. Cuando estás mal en la vida y no quieres salir de tu puerta, te los ponen en la comodidad de tu casa. No te lo puedo recomendar más, es realmente delicioso. Yo me los pongo en mi casa, pongo mi podcast, meditación o audiolibro y me voy. Amo. Te he dejado toda la información del Drip Lounge en las notas del episodio para que les escribas y consultes de cuál es el mejor suero para ti, porque además tienen un médico de planta listo para asesorarte. Y si dices que te enteraste en el podcast de Annie Skilsen, te dan un descuento. Y ahora sí, nos vamos a la entrevista con el doctor Carlos Jaramillo y prepárate porque entras a media conversación. ¡Que la disfrutes!
Yo cuando yo escribí todo el milagro antiestrés, ¿no? Lo escribí todo. Y mi editor me dice, oye, Doc, ¿y tú cuándo aprendiste todo esto del estrés? ¡Ya lo había escrito! Y le dije, pues yo aprendí todo esto cuando me enfermé y me dio meningitis y me dio tal cosa. Y se queda callado y le dice, ¿y vos no vas a contar eso en el libro? Me dice, esa es la introducción del libro, por favor, Carlos. Y yo le dije, sí, pues obvio. Y ahí por eso el libro empieza contando eso. Pero fíjate cómo salió al final de la nada.
A mí me pasó muchas cosas parecidas. A mí me pasó lo mismo con mi libro, que comencé pensando que yo iba a contar una historia que ya yo sabía y yo tenía, ya yo me había ido a India, ya yo había ido con la terapeuta Nonplusultra, ya yo había sanado todas mis heridas, yo venía lista para sacarme este libro del pecho y cuando comencé fue como, ah, wow, no sé nada, y terminé como en archivos, buscando, investigando, y el libro me llevó a lo que me quería llevar, y ahí está la magia. Pero bueno, ya te introduje en las notas del episodio, porque no quería quitarte un minuto de tu tiempo, pero sí te quería presentar con una gratitud y mi admiración, porque la razón principal por la que yo te admiro es porque has logrado invitarnos a adueñarnos de nuestra salud, que sí, bueno, para el que me esté escuchando, si llevas un rato aquí, sabes que es un tema que me apasiona, está en mi lista de propósitos, y lo que más admiro es cómo haces logras un balance entre siendo extra salvaje con posts, porque a veces dices unas cosas que es como, ah, wow, salimos muy bien regañados, y a la vez invitas a la no polaridad, porque esta industria está llena de verdades absolutas. Está el que te dice, no gluten, no sé qué. Y como que tú has logrado sostener en una industria que cada día se polariza más, has logrado sostener un ambiente seguro que invita al camino de adueñarte de tu salud. Y a mí eso es lo que me... Porque yo siento que mucha gente que te sigue le tiene mucho miedo a entrar en este mundo, porque la mayoría de la gente dice, no, eso es muy difícil, déjame con mi alergia, déjame con mi rinitis, yo no quiero dejar mis patacones en aceite de girasol. Entonces, siento que nos has invitado a, o sea, das la información en un mensaje claro, pero sobre todo atractivo. O sea, como que, y esa es mi pregunta principal, o sea, como que, ¿cómo logras que una persona, por ejemplo, yo he notado en este camino que una persona prefiere, en Panamá decimos mejor malo conocido que bueno por conocer, no sé si también en Bogotá, pero se dice mejor malo conocido que bueno por conocer, y entonces decimos, o sea, la gente prefiere, outsource, como la palabra no es outsource, la palabra es como entregarle mi salud a un medicamento, mi bienestar, porque no es mi salud, mi bienestar, mi vitalidad, a un medicamento, a un médico, a alguien que tenga la verdad, versus yo adueñarme y hacerme el adulto de mi salud. O sea, yo decir esto que yo me estoy comiendo, sé que es como esto que me da un gustito y mañana la compongo. Pero son mis consecuencias y mis decisiones. Y eso es como, la pregunta es ¿cómo logras? O sea, ¿cómo logras de que una persona salga del bueno conocido a la maravilla por conocer, porque no es bueno por conocer, es vida.
Es que mira que yo creo que obviamente las religiones tuvieron mucho que ver con esto. Las religiones durante muchos años, especialmente todas las tendencias occidentales, nos volvieron en que las soluciones en la salud eran de Dios, cualquiera que fuera de la religión, y del médico. Y el médico usualmente estaba también ligado a Dios. O sea, lo que el médico medio lograba hacer estaba bien, y si no, la siguiente escala era Dios. Y todo venía por voluntad y obra del Dios en el que yo creía. Si tú miras las religiones orientales, son muy distintas, son muy centradas en el ser. Y las religiones o las creencias, porque no son de religiones, las validaciones de Dios de los indígenas son muy distintas. El indígena se conecta completamente con él, con sus pensamientos, con su cuerpo, con la tierra, con los animales, con las plantas, con el sol, la luna, las estrellas, el cosmos, la esencia, con los espíritus, los maestros, el fuego, el frío, el agua, y respeta y se conecta desde ahí. Nosotros no. Llevamos siglos y siglos y siglos cada día desconectándonos más. Y digamos que el equilibrio de todo depende de Dios y esto depende de los médicos ha ido cambiando de tal manera en que cada día creemos que depende menos de Dios y más de la ciencia. Pero igual, el nivel de desconexión sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la ciencia hace 5 siglos, pues era muy torpe, porque pues no había forma de validar, de comunicar, el método científico todavía no era tan claro, muchas cosas todavía eran demasiado prohibidas, obviamente no había entendimiento, comprensión, tecnología, entonces era mucho más fácil acuñarle algo a mi creencia y la ciencia era muy chiquita, pero en la medida en que la ciencia se fue complejizando, pues digamos que va aumentando más ese pilar, se va volviendo cada vez más fuerte y la parte esotérica o espiritual o a eso que yo crea de una fuerza superior va disminuyendo, para algunas personas sigue siendo muy importante, para otras cero, pero el pilar de la ciencia lo sigue siendo, pero el pilar de la ciencia no quiere decir que tenga que ser menor para nada, pero no tiene que ser externo. Pero si a mí además me lo muestran como algo súper complejo, algo que yo nunca podré entender y que yo no puedo entender y que te dicen, no, Ani, por favor, tú allá, que es que tú no vas a entender eso. ¿Qué pasa si yo eso te lo vuelvo entiendo que es súper complejo, pero te lo aterrizo de una manera cercana. Te lo aterrizo de una manera que a ti, para tu profesión, para lo que tú haces, de una manera en que tú lo puedes entender. A mí me compete saber lo ultra complejo, pero también me compete darte a ti de eso, cómo lo vuelvo una herramienta cercana para ti, una herramienta real, pero además te explico cómo utilizarla y que tú en ese proceso de iniciar ese camino, cómo te lo vuelvo una opción atractiva, como tú estabas diciendo ahorita, cómo te lo vuelvo una opción atractiva para que tú misma vayas descubriendo y vayas entendiendo cómo vivirlo. Entonces ya no se vuelve que yo soy el todopoderoso que te digo qué es lo que tienes que hacer con tu salud, sino yo tengo una capacidad para diagnosticarte algo, porque yo tengo la capacidad de unir los puntos y tengo una capacidad para entregarte unas herramientas y enseñarte a usarlas. Y yo más bien me vuelvo quien te acompaña, pero te empodero en esa capacidad que tú tienes, esa capacidad que nuestros indígenas en cualquier parte del mundo siempre tuvieron con ellos, de mí hacia afuera y de afuera hacia mí. Entonces, como yo lo tuve que vivir en carne propia, siendo paciente, cuando yo lo viví, cuando yo lo entendí, empecé a trabajar en eso. Mira que Microsoft, el gran, y eso fue algo que me enteré hoy, alguien que me lo contó hoy, Microsoft en los 90, al principio de los 90s, dedicaba el 20 o el 30% de todo su trabajo a llevar, a hacer alfabetización a comunidades absolutamente vulnerables en todas las partes del mundo, en los sitios más recónditos del mundo, y pagaba millones y millones y millones de dólares para alfabetizar comunidades perdidas en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, pero lo más perdido. Y uno dice, tan bonito ese trabajo, muy bonito. Pero eso, después de que ellos ya saben, se vuelve una opción para que en todas esas comunidades mañana haya un computador con un sistema operativo, con una serie de programas. Entonces, cuando... No, esto no se trata de convertirlo en un negocio, pero se trata de decir, si yo logro generarte a ti una posibilidad de que tu salud depende de ti, y yo trabajo activamente por elevar tu nivel de conciencia, para que en tu nivel de conciencia cada día tengas más herramientas y desde esas herramientas te enseño a usarlas. Y yo trabajo, nosotros trabajamos en todo lo que hacemos, lo trabajamos sobre tres pilares, que son amor, ciencia y libertad. Y es que todo lo que hacemos parte del amor hacia la gente, para darte una posibilidad, que todo lo que hagamos venga de la ciencia, ya sea de la ciencia que creó alguien y nosotros la vamos a tratar de incorporar, o de una ciencia que nos atrevemos a tratar de validar. Y desde la libertad, para que tú tengas la capacidad de elegir si quieres. Si no, respetamos y aceptamos absolutamente que no es tu momento y que tienes derecho, y que es tu derecho a no querer aceptar y a no querer recibir. Pero yo creo que de esa manera, por lo menos a hoy, es como hemos venido trabajando. Hace 4 años me habrías oído decir una cosa completamente distinta. No sé si te vaya a responder lo mismo dentro de 4 años o dentro de 5 años, pero eso es lo que, por lo menos a lo que hoy entiendo y como lo veo, así es como me gusta, así es como pienso, y sobre eso es en la forma como trabajo.
Sí, pienso que también el tema de la libertad va de ambas vías, porque si una persona tiene la libertad de asumirlo o no, también hay un regalo de la libertad, porque en el momento entre yo más adquiero estas herramientas, más libertad adquiero, porque yo decido qué le doy a mi cuerpo, cómo lo cuido. O sea, eso también tiene un elemento de libertad. Y sabes que mientras hablabas de la historia de cómo nos hemos ido, cómo hemos ido como delegando nuestra salud y nuestra vitalidad a otros, y, o sea, como la información y el entendimiento del poder, ¿sabes? Como que quién realmente tiene el poder sobre mi cuerpo. me recordó mucho el tema y me encantaría saber tu opinión sobre cómo sobre la historia se ha ido fragmentando todo, porque hablabas de cómo, por ejemplo, los indígenas no consideran la naturaleza, o sea, tú buscas naturaleza en el diccionario y dice como básicamente todo lo que no somos nosotros. El indígena no, el indígena acuerpa la naturaleza, es parte de la naturaleza, se integra con la naturaleza y de esa misma manera, asimismo como mi cuerpo tiene una necesidad, la naturaleza tiene la herramienta para curarla porque la naturaleza lo creó. Entonces no hay una batalla contra la bacteria, sino que la bacteria es una con mi cuerpo. Y hemos ido fragmentando tanto, o sea, que hemos fragmentado el cuerpo de las emociones. Las emociones son diferentes al cuerpo, pero entonces a la gente le da cáncer alrededor del tiempo que le da, que tiene momentos difíciles en la vida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y entonces siento que ha habido una fragmentación al punto donde los médicos son el médico que te ve la uña, el dedo gordo, pero no te pregunta cómo duermes, cómo comes, cómo... ¿Sabes? Hay una fragmentación muy fuerte que yo he visto en el progreso, o sea, en la línea esa de la salud, que me encantaría saber tu opinión.
Es que mira que justamente lo que te decía, hasta hace 5 siglos, 6 siglos, 7 siglos, la parte esotérica pesaba esto y la parte científica venía como aquí. Era muy poquito. Y había por allá, en todos los castillos, en todos los reinos, en todo, había por allá el que tenía las pócimas y hacía alguna cosa y la prueba, que sí, era un tipo súper, súper estudiado y que había recibido el libro que le trajeron de algún sitio de las pócimas y él iba documentando sus progresos y eso lo recibía el siguiente que llegaba y llegaba con ese título que además había estudiado con él 20 años como su pupilo hasta el día que él moría y venía el siguiente. Maravilloso. Hoy en día, como todo lo queremos hacer talla única, entonces queremos enfrascar todo de una sola manera, que una sola manera me explique todo. Y se nos olvida que estamos analizando o intentando analizar o intentando avanzar en la comprensión de un sistema biológico, abierto, complejo, al cual la talla única no le cabe. Y como llevamos tanto tiempo tratándonos como de salir como del, uy, es que cómo pudimos estar tanto tiempo ligados a creer que esto era por culpa del espíritu y de Dios y del santo o del lo que sea, y como me quiero quitar todo eso y ahorita quiero demostrar todo, que me vengan a decir que a mí algo etéreo que no soy capaz de palpar, oler, ver y sentir, que es un pensamiento que se manifiesta y se mantiene en el tiempo, es capaz de generarme enfermedad. Eso me suena a eso de lo que yo me he venido desligando y despegando. Y como no soy capaz de demostrarlo, porque no puedo coger a 4.000 mujeres que les dio cáncer de seno y demostrar en retrospectivo que las 4.000 tuvieron un pensamiento de asco hacia las hamburguesas que les produjo el cáncer a las 4.000, o no puedo demostrar que las 4.000 tuvieron la pérdida de un ser querido o una pérdida de un hijo o una pérdida... No lo puedo demostrar. Y tampoco lo puedo demostrar en prospectivo. Tampoco puedo decir, vamos a coger a 4.000 mujeres y a las 4.000 las vamos a poner en un curso de realidad virtual donde les vamos a mostrar en un curso de realidad virtual inducidas en un coma como para que vivan de manera virtual pero real que están perdiendo a sus hijos. Y las vamos a evaluar en el tiempo y las vamos a tener dormidas y les vamos a... O sea, eso sería imposible, además sería lo menos ético del mundo para ver a cuántas les da cáncer. Es lo mismo que los estudios cuando alguien dice, no, es que los plásticos no producen, hasta está demostrado que el aspartame no produce cáncer. Está demostrado hasta hoy.
Como fumábamos en los aviones. O sea.
Como fumábamos. Sí, o sea, como fumábamos recomendado por los médicos. Cuando en los 50, como toda una estrategia de campaña gigantesca, decíamos, no solamente no hace daño, es bueno para tu salud. Y con el tiempo, pregúntame cuántos estudios existen, para demostrar que el cigarrillo produce A, B o C. Ni uno. No hay ni un solo estudio que se haya hecho donde digan, cogimos 4.000 personas, 2.000 les dimos cigarrillo, 2.000 les dimos placebo. Y demostramos que a los 2.000 les dio EPOC, o les dio cáncer, o les dio infarto. El infarto es la principal causa, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de enfermedad por el tabaco. Ni siquiera las pulmonares ni el cáncer, estos son los infartos. No hay uno. Pero eso no quiere decir que no esté demostrada, es porque es muy difícil la ética en ese sentido. Pero desde, volviendo al tema de lo esotérico, de lo etéreo, perdón, es mucho más difícil. Pero cuando tú levantas la cabeza del papel y miras al ser humano que tienes enfrente, te das cuenta que ese ser humano es capaz de contarte la historia, de decir, a mí desde el día que me pasó esto, o desde el día que esto cambió, o desde el día que esto... Yo siento que esto ha venido sucediendo, que mi cuerpo nunca volvió a ser el mismo y hoy tengo esto. Y si eso lo quieren ver como una medicina esotérica, poco científica, que sale del método científico y que hubo una serie de cambios, que se activó un gen, que tal cosa, claro. Pero ¿qué activó el gen? ¿Qué activó la mutación? ¿Qué hizo que esa célula se volviera una célula mutada, clonal, que empezó a tener un crecimiento descontrolado que no hubo la capacidad de controlarlo? Y ahí es donde esa profunda desconexión que hoy ya hay conceptos como el concepto de la epigenética, el concepto de la sociómica, el concepto de la nutrigenómica, el concepto del estrogoloma, que son un montón de conceptos complejos de cómo los nutrientes modifican mis genes, de cómo las emociones modifican mis genes, de cómo lo que estabas diciendo ahorita, la relación de los genes de mis bacterias con mis genes, son capaces de modificar mi salud, son capaces de modificar en las mujeres lo que te estoy diciendo, el estrogoloma. Hoy en día, hace 15 años hablar del estrogoloma era estársela fumando absolutamente. Hoy en día, hablar de cómo la microbiota es capaz de alterar la forma como los estrógenos en una mujer se relacionan y lo que eso tiene para producir ovarios poliquísticos, infertilidad, rosácea, un montón de cuestiones, hoy ya es una realidad. Entonces, yo creo que en cualquier corriente te puedes dedicar a lo que te dediques, a ser arquitecto, ingeniero, plomero, médico en la especialidad que quieras. Quien no tenga la capacidad de integrar corrientes en general, en la física, la química, la conciencia, la economía, la sociedad, lo que sea, yo creo que son corrientes que muy rápidamente o son personas que rápidamente sus trabajos se van a ver muy limitados.
Están obsoletos.
Sí, pues es mi creencia.
Pero. Sí, y se ha visto, ¿no? Pero otra de las cosas que admiro mucho de tu trabajo es que muchas personas hablan como, volvemos a lo fragmentado, o sea, muchas personas hablan como de la salud. Por ejemplo, yo por mucho tiempo estuve como muy fijada en la salud de mi intestino, ¿sabes? Como súper intestino, intestino, intestino. Lo cual sí es, o sea, lo veo en mi cuerpo como, sabes, yo me curé mis ovarios poliquísticos a partir de mi alimentación. Pero, por ejemplo, tengo a mi papá, que tiene 72 años y está, pero, o sea, además de vital, guapo, o sea, porque se le sale por los poros. Y es que algo que aprendí en tu Instagram y, o sea, de la información que tú compartes, es la importancia del ejercicio, o sea, de la musculatura, que es la que además fortalece los huesos. Y entonces creo que a mí lo que me gusta mucho de lo que tú nos compartes es como hay muchos jugadores en la mesa. O sea, no es como que, yo elimino los aceites, entonces ya. Es como veo mi cuerpo y mi vida como un todo. Entonces, cuéntame un poco más de eso, que también me liga a tu visita inminente, que nos emociona mucho. Me parece súper interesante. Las seis, ¿sabes? Tus seis pilares.
Es que, pues ahora que hablas de los seis pilares sobre los que hoy me gusta trabajar, que a veces también me gusta pensar en siete, últimamente, y ya te lo comparto, que es nutrición, ejercicio, sueño, meditación, manejo de las relaciones, exposición a tóxicos, y el séptimo es un común denominador para todos, que es la disciplina. Y la disciplina no quiere decir en hacer las cosas puntual y obsesivamente, sino hacer las cosas con determinación hacia adelante. ¿Sí? Tener la determinación de entender que en la manera en que no lo tengo que hacer perfecto, pero en que yo no pare de hacerlo, eso va a tener un mayor impacto y mayor beneficio por encima de todo. A veces creemos que la salud... Hay un fenómeno que no sé si lo conoces, que es un fenómeno que describen en Harvard, que se llama el fenómeno de Dunning-Kruger. El fenómeno de Dunning-Kruger explica... Entonces yo hoy me voy a... No sé nada sobre el vino. Entonces empiezo a investigar sobre el vino. Y empiezo a tomar vino, a investigar. Y paso de un punto, aquí de cero, a un punto en el que creo que estoy en la cúspide del conocimiento. Ahí usualmente es cuando la mayoría de las personas salen a evangelizar sobre un tema. Y con el tiempo, entonces eso en el modelo de Dunning-Kruger, que fue un modelo que escribieron en Harvard, se llama el monte de la estupidez. Lo llaman así, Mount Stupid. Entonces llegas al Mount Stupid y sigues estudiando. Y empiezas a estudiar más y te vas dando cuenta que entre más estudias, tu conocimiento va bajando cada vez más. Y vas bajando, bajando casi al punto en el que dices, estoy peor que cuando empecé. O sea, llevo estudiando un montón más. Si hace un año sentía que sabía todo y ahora me estoy dando cuenta que no sé nada. Y con el tiempo vas escalando y vas escalando, pero ya de una manera mucho más lenta, vas escalando el conocimiento, y eso es lo que ellos llaman que aquí, cuando estás empezando a entrar en esa fase de ascendencia, es cuando vas entrando a la fase de volverte un experto en algo. Yo hoy considero que estoy en el monte de la estupidez de todo lo que he aprendido. Y no lo digo con una falsa humildad, ¿sí? Y lo digo con aceptación. ¿Por qué? Porque comparto mucho de lo que creo saber o de lo que voy aprendiendo, pero como todos los días estoy aprendiendo más y demás cosas, pues tengo que saber que de todo lo que voy aprendiendo y cada día voy aprendiendo más cosas y las comparto, pues comparto desde el monte de la estupidez. Ese fenómeno, a mí me parece que la sabiduría es cuando yo tengo el conocimiento más la sensibilidad. Y la sensibilidad la da la experiencia. Si yo pudiera trasladarle algo a mis hijos hoy, no les trasladaría ni la cuenta de ahorros, no. Intentaría trasladarles la experiencia de las cosas que tengo ahorita. Uno, en salud, uno cree que es solamente con coger y quitar un montón de cosas y ya. O con coger y comer bien y ya. O con me voy a poner a hacer dieta cetogénica y ya, todo se me va a arreglar. Eso no es verdad, eso no pasa. O me voy a poner a hacer ejercicio obsesivo y ya, eso no pasa. O es que voy a meditar y voy a hacer yoga y ahora todos mis problemas se van a solucionar porque meditando mando todo para el carajo y me doy cuenta, eso no es verdad. Y entre más avanzo, porque uno dice, uy, pero es que uno con la nutrición hace mucho. Sí, haces mucho, pero no haces todo. Entonces uno dice, ponme un ejemplo. Ok, te pongo un ejemplo sencillo. Llega un paciente de 40 años, diabético, y quiere dejar de ser diabético haciendo un poquito de ejercicio, es factible. Llega el mismo paciente a los 60 años y quiere dejar de ser diabético sin hacer ejercicio, y en estos últimos 20 años tampoco ha hecho ejercicio, es prácticamente imposible. Porque en estos 60 años que tiene, ha venido perdiendo masa muscular todo el tiempo. Y sin masa muscular es imposible corregir una diabetes. Pues digo, sin un buen volumen de masa muscular, pues tiene suficiente para caminar y para pararse y lavarse los dientes. Pero si yo no le recupero su masa muscular adecuadamente, es prácticamente imposible corregirle su diabetes. Aplicándole exactamente la misma nutrición. No es lo mismo corregir al mismo ser humano una diabetes a los 15 años, a los 25, a los 40, que a los 60. No es lo mismo. Entonces, las estrategias a los 15 años pueden estar más enfocadas hacia una cosa, a los 25 a otra, a los 40 a otra, a los 60 a otra. Entonces, la nutrición es mucho, pero la nutrición no es suficiente. El ejercicio es mucho, pero no es suficiente. La meditación y el manejo de las relaciones es demasiado, pero no es suficiente. Identificar los tóxicos sí que no es mucho, pero no entenderlos en el mundo en el que vivimos hoy es demasiado importante. Eso es súper peligroso, desafortunadamente es súper peligroso, pero es algo a lo que hay que mirarlos casi que una vez, identificarlos y ya, decir listo, no voy a vivir obsesivo pensando en esto todo el día, porque si vivo obsesivo pensando en esto todo el día, mi manera, la relación es... Claro, o sea, me estoy relacionando mal con eso, entonces tengo que trabajar sobre mis relaciones y sobre mis creencias. Pero las grandes transformaciones en salud, yo las he visto cuando las personas aprenden a adueñarse de su salud, me permiten a mí acompañarlos y guiarlos, pero simplemente acompañarlos. Y entienden que esto depende de tratar de incorporar estos 6 pilares lo más que puedo. Que hay algunas condiciones que van a depender más del ejercicio, sí, otras van a depender más de la nutrición, sí, otras van a depender más del manejo de las emociones y de las relaciones, sí, pero aquí hay que meterle un poquito de todo.
Y es tan importante y tan como, porque lo que pasa, hoy estaba justamente hablando con mis hijos del cuento de la tortuga y la liebre, porque yo les estaba contando, o sea, porque ellos, para ellos la liebre es súper rápida. Y es como, sí, pero de nada me sirve a mí hacer un clean, ¿sabes? Hacer una sola cosa y luego tirar toda la basura. En cambio, la tortuga hace eso que tú dices, que es, yo creo que puedo, yo tengo la voluntad, porque la disciplina va amarrada de todo eso y de la voluntad. Y la voluntad y la disciplina también me van a ayudar a observar, porque necesito la meditación y todas esas cosas para tener la habilidad de observar cuando hay emociones que se me atraviesan en mi voluntad. Porque para poder tener esa voluntad y esa constancia, esa cadencia que tiene la tortuga, yo necesito observar, hoy no me quiero parar, ¿y por qué no me quiero parar? Entonces, ahí es donde vuelvo y recaigo o en la meditación, o en mis emociones, o en mis relaciones, pero es permitirme entender que yo soy dueño. O sea, si la tortuga no dice, yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito un carro que me lleve, porque yo puedo hacer esto, y yo no solo puedo, yo lo voy a hacer, entonces nada, la información está hermosa, y el libro se ve bellísimo en mi repisa, y ya.
Es que hay una cosa, y es que, y en no solo en la salud, pero con la mente sí que es más grande, y es que no asumimos nuestra vida con responsabilidad. Y con responsabilidad no es de voy a ser un papá responsable y voy a cumplir, no. Me voy a hacer responsable de mis actos, de mis emociones, de mis creencias, de mis sentimientos que vienen desde mis creencias, y me voy a ser responsable de ellos. Entonces vivimos en el mundo del señalamiento, de la culpa, del miedo, de la manipulación, ¿sí? En el mundo de, ¿y por qué te fuiste de la fiesta? Vieras cómo me miró mi esposa, pues me tocó irme. Te tocó irte. Me siento manipulado cuando culpo a los demás por las decisiones que yo mismo estoy tomando. Entonces, cuando tú dices, es que tuve esa cosa que es que me llevó, fue incontrolable. Me tuve que fumar ese cigarrillo. No. Claro, tienes una adicción física de algo que tu cuerpo, evidentemente, ya tienes un cambio en eso. Pero finalmente, el que toma la decisión consciente de ir, comprar ese cigarrillo, sacarse la plata del bolsillo, pagarlo, abrirlo, quitar el papelito, abrir la caja, quitar el plástico plateado, sacarlo, prenderlo, fuiste tú. Y fueron varias decisiones conscientes. ¿Sí? el que tomó la decisión de sentarse en el carro, ir al supermercado, pagar la botella, abrirla, llevársela hasta la casa, entrarla escondida, sentarse, sacar el sacacorchos, quitarlo, yo no sé qué, servirlo, ¿qué? No, pero es que tú no entiendes que es una adicción. No, yo sí entiendo. Llevo muchos años entendiéndolo. Pero también entiendo que las decisiones últimas y finales de todo lo que hacemos son mías. También entiendo que cuando yo pierdo el control de mí, es mío. Y cuando yo entiendo y me hago responsable de eso, cuando yo me hago responsable de entender que todo lo que yo no acepto es una limitación mental mía. Todo lo que me cuesta trabajo es una limitación mental mía. Si te parece insoportable oír a Jaramillo, de pronto lo soy, pero eso solamente muestra una limitación mental tuya.
Un espejo. Ahí, o sea, ¿qué te dice ese espejo?
Y no necesariamente tiene que ser un espejo, porque a veces uno dice, ah, es que si te parece que yo soy arrogante es porque tú también. No, no necesariamente. Pero lo que sí te muestra es que si a ti te molesta mi arrogancia, tú tienes una limitación mental. Y dice, pero ¿cómo no? Si es que míralo como es de arrogante. Pues te puedo mostrar al de al lado, mi vecino lo ama. A mi vecino le parece que es, mejor dicho, pero salido de la Venus. Lo ama. Entonces, tú me juzgas a mí y tú juzgas la vida desde tu sistema de creencias. Y tu sistema de creencias va cambiando con la vida y es algo que uno tiene la posibilidad y la oportunidad de ir cambiando con el tiempo. En la medida en que tú lo haces consciente y que te empiezas a dar cuenta que desde tu responsabilidad parte y depende de ti y no parte y depende de nadie. Entonces vuelves nuevamente a ti. ¿Tengo una mala relación con la comida? Bueno, mi mala relación con la comida solamente habla de mi mala relación conmigo, motivo por el cual creo que el problema es la comida. Pero le estoy trasladando mi mala relación y mis malas decisiones a la comida. ¿Qué pasa si por el contrario aprendes? Digamos, cuando he trabajado con pacientes con anorexia, yo no les trabajo absolutamente nada del medicamento que les quite la ansiedad y que les baje. No. Yo les enseño a más profundidad nutrición y les digo, tú le tienes miedo a la comida porque no la puedes, porque no sabes controlar tu alimentación de manera científica. Si yo te enseño de manera científica cómo tú te adueñas, entonces le vas a perder el miedo y vas a aprender a comer y a elegir cómo comer más, esto, 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 y ya no te va a dar miedo. Entonces ya no tienes que dejar de comer, o ya no tienes que ir a vomitar, o ya te gusta mucho comer postre, yo te enseño a comer postre, yo te enseño cómo hacerlo, no tienes que vomitarlo. Yo te enseño cómo hacerlo sin que te haga daño. Yo te enseño cómo hacerlo sin que esto... Pero de eso se trata, asumir la vida con responsabilidad.
Siendo el adulto de nuestra propia vida, porque ese a mí me pasa que cuando me encierro a comerme las papitas como escondida de mi adulta interna, creo que ese es el regalo más grande que nos das y mi siguiente pregunta era como hacia allá, para cerrar un poco, es, bueno, me interesa mucho saber qué nos vas a compartir en la conferencia, porque ya estoy apuntadísima, ya estoy apuntada para el evento de los 6 pilares fundamentales de la salud. Me interesa mucho ese tema como de, porque adueñarme, ahorita mismo estoy pasando por un proceso de transformación muy, muy fuerte que, ¿sabes? Estoy como en el meollo, en el ojo del huracán. Y es como emoción por ser la adulta de mi vida, con terror por ser la adulta de mi vida. Porque cuando tú te enfrentas a algo que te da propiedad, aterra, porque los resultados o los éxitos son tuyos. Si yo gano, es mi resultado, y si pierdo, es mi resultado. Entonces, eso aterra. Pero al final del día también está la... Y ese me parece que es el regalo más grande que nos da tu trabajo. Y es la propiedad. Porque al final del día, cuando yo tengo la información, yo soy dueña de lo que pase. Porque ya no hay fracasos. Ya es más hacia dónde voy. O sea, si me comí el lo que sea que me comí que me cayó mal, porque la química de mi cuerpo es diferente a la tuya y a mí me cayó mal, entonces yo reevalúo y continúo. Pero si yo estoy viendo que alguien va a regañar o que lo voy a tener que contar al doctor que hice esto, ya se procesa de manera diferente. Pero el ser dueña y no castigarme, sino tratarme con cariño, entendiendo que, o sea, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y como la tortuga, un día a vez, no sé, no, a mí nada me parece más emocionante que eso, que ser dueña de mi vitalidad para bien y para mal. O sea, si estoy engomada porque la pegué anoche, allá dicen guayabado, engomada, enguayabado, lo que sea, es mío. Es mío, me pertenece a mí y a nadie más. Y esa sensación es deliciosa. Entonces, por eso me parece tan atractivo como que estos espacios colectivos. O sea, porque no es que voy a ver un curso sola en mi casa. Es este espacio en el que la energía se comparte hacia esa propiedad de mi cuerpo y de mi vitalidad. Entonces, quiero que me cuentes un poquito, o sea, de manera más concisa, ¿sabes? Cómo... No, o sea, no, obviamente no estoy apurando, estoy valorando, es tu tiempo, yo tengo todo el día, pero me interesa mucho ese día. ¿Qué esperamos?
Yo ahorita te decía, yo digamos que por unos años yo trabajaba bajo una visión, y es la visión de yo quiero cambiar el mundo. Y obviamente eso tiene... Uno lo puede ver como, ay, tan lindo, pero también tiene una dosis de ego muy grande. Y cuando digo una dosis de ego, no es porque yo quiera sobresalir, sino porque es que cuando yo digo yo quiero cambiar el mundo, yo estoy intentando imponerte algo a ti. Así uno diga, no, pero es que es algo súper positivo, pero es que a ti puede que no se te dé la gana de quererlo recibir. ¿Sí? Y además partiendo de la base como si eso fuera posible, ¿sí? Entonces, primero, es imposible. Segundo, es una cosa impositiva que tú tienes absoluto derecho a elegir no quererlo recibir. Y uno tiene que trabajar sobre, como te digo, el amor, la libertad, desde el respeto y desde la aceptación. Para mí hoy, ¿qué es cambiar el mundo? Para mí hoy cambiar el mundo... es que si yo logro sembrarte a ti la semilla, la idea en tu cabeza de que tú puedes, si tú eliges, elevar tu nivel de conciencia para hacerte dueña de tu vida, no solamente de tu salud, sino de tu vida, pero si eliges hacerlo también en tu salud a través de unos pilares sobre los cuales puedes casi que poner un dashboard e irlos visualizando e ir evaluando cómo estoy trabajando en cada uno de esos pilares, pues entonces tu mundo y el mío ya cambiaron. Y si tu mundo y el mío ya cambiaron, pues a ti se te transformó el mundo y yo ya he venido transformando el mío. Y si yo logré hacer eso en ti, ya es suficiente. Pero no porque yo lo haya querido imponer, sino porque yo simplemente sembré la semilla que para ti exista esa posibilidad. Y yo quiero que tú construyas tu propia posibilidad. Un día le oí a alguien decir que un maestro no hace seguidores, sino un maestro hace maestros. Y a mí no me interesa tener seguidores. A mí me interesa que cada persona tenga la posibilidad de prender el switch y construir su propia maestría. Así como yo, siendo un ser humano, trabajo todos los días por construir mi propia maestría y por entender mi vida. Y en algunos momentos de mi vida me dedico a ser el doctor Carlos Jaramillo. En otros momentos me dedico a ser papá, en otros soy esposo, en otros soy amigo, en otros soy jugador de fútbol, en otros soy... Sí, al fin y al cabo soy un ser humano que también estoy viviendo la misma experiencia que tú estás viviendo, con los mismos derechos. Y lo único que quiero compartir en esa conferencia es... desde la ciencia de los hábitos, ¿cómo te puedo traer eso como una posibilidad? Pero ante todo, entregártelo como una posibilidad de transformación infinita, a la cual hoy, cada día vivo mucho más convencido que es lo que permite las grandes transformaciones en salud, y no solamente en salud, sino en la vida. Sino en la vida. Y no pretendo traerlo como el gran maestro que está viniendo aquí a dar un discurso, no. Lo digo como un aprendiz, que está simplemente viniendo a compartir lo que estoy aprendiendo. Yo creo que uno en la vida no le pregunta a las personas qué estudió, sino qué está estudiando.
A mí me faltó ser lechera. O sea, si fuera por lo que estudié...
Porque nos parece muy importante. ¿Tú qué estudiaste? Pues yo hace 20 años estudié medicina. Pero en este momento estoy estudiando sobre esto y esto y esto. Es lo que estoy aprendiendo.
Totalmente. Eso es tan importante. O sea, es increíble. Es increíble cómo... O sea, yo cuando estaba eligiendo el médico de mis hijos, que fue como un viaje de cambios, uno de los cambios fue ver el manejo de la salud en la persona. O sea, cómo se manifiesta la salud en esa persona, qué está estudiando esa persona, qué curiosidad. Porque en un médico yo no busco la receta médico para el antibiótico, yo lo que busco es una guía y un compañero de crianza para aprender y perfeccionar el camino de acompañar a mis hijos en su salud, porque ellos no tienen la habilidad de acompañarse en una fiebre. Yo soy la que tiene que sostenerlo toda la noche y ponerle los pañitos y sostener la fiebre en la noche. Pero como que lo que yo necesito es alguien que me acompañe en tu hijo va a estar bien. O sea, nada más fíjate que no tenga esto y esto y esto, pero tu hijo va a estar bien. Y que me reciba al otro lado.
Que te acompañe a ti también como ser humano, a ti.
Que me sostenga. Y eso a veces lo hacen mis amigas, no tengo a mi mamá, pero en muchos de los roles lo hace la mamá, la abuela, o sea, es ese sistema que te sostiene. Y el médico es uno de esos en el sistema que te sostiene hacia entender el cuerpo, cómo nos habla y nos obliga a ser mejores todos los días. Me encantó lo que dijiste de ser papá, porque a mí ser mamá fue lo que me enseñó ese espejo. O sea, de verdad, yo no hay cosa que me enerve, que le quiera como cambiar a mis hijos, que luego si hago un poquito de journaling me doy cuenta, lo tengo yo. O sea, todo lo que yo quiero lograr en mis hijos, en verdad lo quiero lograr para mí, pero lo quiero lograr en ellos primero. Entonces, en el momento que lo cambio y me transformo a mí, ya yo no pienso en el no esto, sino que pienso como sí lo voy a hacer. Entonces ellos comienzan a pensar así. En lo que, ¿por qué tienes que comer así? ¿Por qué tienes que comer de esta manera? Me doy cuenta y yo estoy comiendo así. Y en el momento en que yo cambio, sin decirle nada, él cambia solito. Y ese es el viaje, o sea, ese es el viaje. El entender que yo no puedo cambiar el mundo. Yo cambio yo y yo comparto mi viaje. O sea, me encantó lo que dijiste, lo del ego, porque sí, o sea, si yo te quiero tapujar, por ejemplo, yo soy, yo profeso el journaling porque me ha cambiado a mí la vida, o sea, pero no es desde un lugar de ven y te digo la receta mágica, sino de acompáñame en este viaje de autodescubrimiento que es espectacular. Si quieres montarte en el bus, increíble, ¿eh? Pero yo estoy estudiándolo, yo estoy descubriéndolo, o sea, entonces, no sé, me encantó. Sí, sí a todo.
Hay dos cosas y es, uno, o sea, a mí mucha gente me pelea, critica, porque saben que no recibo pacientes nuevos y se llenan de todas las creencias del mundo, que es que cobro $1,000 por consulta, que es arrogancia y ego mío, que es que me encanta ponerme en una posición de hacerme el difícil y no querer tener mayor disponibilidad para nadie. El único motivo por el cual yo no veo pacientes nuevos es porque mis pacientes no quieren que yo deje de ser su médico. Entonces, vinieron por gastritis hace 5 años, les resolví la gastritis y quieren que yo los siga acompañando como médico, porque se dan cuenta que yo me dedico a eso, a acompañarlos. En la medida que yo también me voy educando a mí mismo, los voy educando a ellos. Y les voy dando la posibilidad de que sigan trabajando en eso. Si la gente supiera que yo cobro $50 por una consulta, la gente me dice, no, te lo puedo creer. Sí, eso cobro por una consulta, $50. Que seguramente es más barata que la consulta médica de la gran mayoría de las personas. Yo no me dedico a vender consultas. Y yo siento que en el ámbito de mi consulta, yo ya llegué a mi éxito profesional en mi consulta porque logré hacer que mis pacientes recurrentes quieran seguir trabajando conmigo. No me dedico a clientes nuevos todos los días que no quieren volver nunca a verme, sino he construido relaciones a largo plazo. Tengo pacientes que me conocieron con pelo y sin canas. Y hoy en día no tengo pelo y estoy lleno de canas. Que me conocieron soltero diciendo que yo no quería tener hijos y que no me quería casar y que no quería hacer nada diferente a mi vida profesional. Y hoy en día no me veo de una manera diferente a tener a mi esposa y a mis hijos. Entonces, cuando entendemos que eso es una posibilidad en la vida y ellos aprenden a ser sus propios médicos, ellos aprenden a ser sus propios, aprenden a su maestría. Los veo cada 4 o 6 meses y vienen y me cuentan lo que han ganado, lo que han aprendido en esos 4 y en esos 6 meses. A veces se van 2 años porque les parece que ya su maestro en este tiempo el que los va a acompañar no soy yo, sino va a ser otro. Y vuelven. Y me dicen, ay, Doc, estoy súper arrepentido, súper apenado, porque yo me fui a otro. Le digo, pero ni más faltaba, es que yo no estoy aquí para juzgarte. Yo siempre estoy para acompañarte. ¿Sí? Ni más faltaba. Los maestros en la vida van cambiando. Y siempre irán cambiando. Y ni más faltaba que yo espere que yo vaya a ser el único siempre. Pero para mí, de eso se trata la salud.
Sí, es un camino, es un viaje de toda la vida y cuando nos graduemos es porque nos morimos.
Sí, claro.
Oye, muchísimas gracias. De verdad que no puedo esperar a conocernos en persona, en la misma tierra, en este istmo, que antes era parte del tuyo. Y sí, muchísimas gracias. Te deseo un lindo día y a ti que nos escuchas, te invito a que compartas esta entrevista con alguien que crees que la pueda interesar, que no conozca el maravilloso mundo de los podcasts, que capaz le pueda interesar acompañarte a esta conferencia. Nada, comparte, 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 que compartir es vivir. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.
Gracias por escuchar con intención. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o recomiéndale este episodio a alguien que crees que también le llegaría al corazón. Y si frecuentas este espacio mágico, te invito a que seas parte. En mi página de Patreon puedes encontrar 3 maneras diferentes de crear conmigo. La primera, una inversión de $5 al mes para seguir creciendo la calidad del podcast. La segunda, una membresía que te permite participar de las entrevistas como audiencia y así vivir los episodios en vivo. Escuchar la versión más salvaje e inédita disponible y además poder postular preguntas que sumen a la conversa. Y por último, una membresía a mi club de journaling que tiene eventos todos los meses en los que nos divertimos sumándole nuestra práctica de alinear nuestras 1000 tareas con la vida de tus sueños. Este club es el sueño de mi adolescente interior. Es todo a la vez, diversión con creación y magia. No te lo pierdas. Te he dejado el link en las notas del episodio. Y ahora sí, me despido con todo mi amor. Hasta la próxima.